En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el banco de la Teletón. Transformémonos hoy para transformar el futuro. COPEC. Grupo Patio, unir personas y enriquecer sus vidas. Falabella, comunidad de empresas de Entel Empresas y, en un entorno cultural y patrimonial único en Valparaíso, Casona Aptao, 12 Loft en venta. Más información en casonaaptao.cl.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestra invitada del día de hoy es Loreto Leighton, destacada directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico y una voz prominente en las relaciones internacionales de nuestro país. Con una trayectoria en la diplomacia que abarca representaciones de Chile en foros como la ONU y la OEA, Loreto ha llevado la voz de nuestro país a embajadas estratégicas en Estados Unidos y en Argentina, además de su labor en la Fundación Chilena del Pacífico, donde ha trabajado para promover la proyección estratégica de nuestro país hacia la región de Asia-Pacífico. Ahí desempeñó el papel de directora ejecutiva de la APEC, Business Advisory Council, en el año 2019, consolidando redes de trabajo con varios de los representantes empresariales más influyentes de toda la región del Asia-Pacífico. Durante su destacada labor en la ONU, fue elegida vicepresidenta del Tercer Comité de la Asamblea General y vicepresidenta de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, representando a América Latina. Su experiencia no solo se limita al ámbito público. En el sector privado, Loreto Leighton ha trabajado incansablemente en la creación y consolidación de puentes de acción entre el mundo empresarial y el sector público. Muchísimas gracias, es un honor tenerte en nuestro programa, Loreto Leighton, directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico y una mujer, ¿no es cierto?, muy destacada en nuestro país con una gran trayectoria, como lo dijimos en la presentación. Así que muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, Carmen, por haberme invitado. Es un honor poder estar en su programa y contarles un poco de lo que hacemos en la fundación y también un poco de contarles cuál ha sido mi trayectoria en el mundo de las relaciones internacionales. Así que muchísimas gracias por esta tremenda invitación.
Loreto, quisiera partir preguntándote cómo comenzaste en el mundo de la diplomacia y qué te inspiró, qué te llevó a ello.
Sí, fue producto de la casualidad en realidad, porque yo estudié geografía en la Universidad Católica. Y cuando estaba haciendo mi tesis para titularme, me puse a estudiar francés. Yeah. Y compañero de curso en el Instituto Chileno Francés de Cultura había un diplomático. Y tipo de estas conversaciones que te hacen sostener en francés, por supuesto, te decían que qué vas a hacer después. Bueno, y él determinó de que yo debería ser diplomática. Y así fue como por primera vez supe que había una academia diplomática Andrés Bello, que se podía postular, de que se trataba la carrera. Y así fue como me interesé y efectivamente ese mismo año, que ya terminaba mi tesis, terminé todo el proceso y postulé a la Academia Diplomática y también por esas casualidades de la vida, siempre lo menciono, pasé el examen en esa época, yo no sé cómo será ahora, me imagino que igual de exhaustivo y demandante, pero en esa época de verdad que fue porque estaba escrito que tenía que entrar al mundo de la diplomacia, porque me hicieron unas preguntas que hoy día no sabría ni siquiera cómo responder.
Yeah.
Así que fue bastante casual, no es que yo haya toda la vida soñado con este mundo, ni que tenía que ser parte o ser embajadora, porque hay mucha gente que entra acá soñando con ser embajadora. La verdad que yo mi carrera de geografía la quise mucho y me habría encantado ser investigadora y me veía arriba de un cerro con una brújula. Yeah. Bueno, y terminé arriba de un podio en Naciones Unidas negociando cosas, o sea, así es la vida, así son las coincidencias, y fue una cosa fortuita y muy beneficiosa para mi vida también, porque uh-huh. tuve una vida muy especial a partir de este mundo que hice en el exterior.
Bien impresionante, y sobre todo que son pocas las mujeres que llegan a ese mundo también. Ahora, No sé, hoy día hay más, pero ha sido difícil para la mujer lograr llegar ahí a cargos importantes.
Así es. Cuando entré, en el año que entramos nosotros, fueron 10 personas los cupos que habían ese año, y entramos solo dos mujeres. Okay. El año anterior al mío había entrado solo una, y el año posterior a mi ingreso creo que entraron dos también. Y bueno, después de como 5 o 6 años, recién empezaron a ingresar más mujeres, pero aún sigue siendo un número reducido, porque también implica otros aspectos que influyen en la vida personal y que para una mujer a veces son más complicados, hoy día mucho menos, pero la época en que yo ingresé, efectivamente, o sea, siempre fui minoría total al entrar al mundo de la diplomacia. Todos mis colegas eran hombres, había muy pocas mujeres. Ahora, yo estuve en un colegio mixto.
Ya.
Y desde chica a mí me criaron en igualdad de condición con mi hermano. O sea, en mi casa nunca hubo diferencia, las oportunidades eran iguales para los dos, si nos portábamos bien teníamos los mismos premios, ¿ya? Teníamos los mismos castigos. O sea, yo la verdad que crecí en un ambiente totalmente igualitario, y creo que fue a pesar de mi papá y mi mamá, porque la verdad que ellos son bastante conservadores, pero no se dieron cuenta, pero criaron a dos hijos en situación de igualdad, y por lo tanto, en mi relación laboral, en un ambiente de hombre, la verdad que me desempeñé siempre pensando que era exactamente igual a ellos, y lo sentía de corazón, y eso se traspasaba y hacía que cualquier tipo de resquemor que tuvieran ellos en la relación conmigo pasara por alto, porque no acusaba recibo yo, sino que me relacionaban laboralmente y sentía que mis papeles valían lo mismo que ellos, y como que no era un tema. Perfecto. Y eso me permitió tener una carrera bastante destacada, la verdad que me fue súper bien en mi carrera diplomática. Trabajé muchísimo, eso sí. Yo tenía una condición más bien de lo que se llama hoy día trabajólica. Uh-huh. Estaba soltera, o sea, me casé mucho mayor, o sea, que casi toda mi vida la dediqué mucho al trabajo, porque me apasionaba, además. Entonces eso permitía que tuviera mucho tiempo y disponibilidad y entusiasmo por los temas que me tocaron abordar en esta carrera, y así como tuve, la verdad que me fue súper bien, y no me arrepiento de haber tomado este camino, porque de verdad la diplomacia está muy involucrado con el aspecto personal de la vida de cada uno. O sea, no es una carrera como ser, no sé, por empleado en una empresa de seguro, que no influye en tu vida personal. Esto sí, porque estás viviendo afuera muchos años y tiene un estrés en lo personal, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista de dejar a tu afecto, de tener que generar amistades cada vez que llegas a un nuevo país, en fin, tiene muchas cosas que...
Eso es bien fuerte, entre paréntesis, bien fuerte. Pero Loreto, yo te quiero llevar ahora a tus primeros años de carrera. ¿Cuáles crees que fueron tus mayores desafíos?
Los principales desafíos que tuve al principio fue ponerme al día, porque yo era geógrafo, no venía ni del mundo ni del derecho, ni era economista, en fin, y tuve que ponerme al día en muchos temas para nivelarme en muchos temas que me tocó abordar desde la profesión. Entonces, desde el punto de vista profesional, fue un desafío enorme para ponerme al día, y también lograr hacerme el espacio de lo cual les mencionaba, ¿no? De que me sentía igual que cualquier otro colega, en general todo era nombre, y así lo hice valer siempre, y gracias a Dios tuve muy buenos jefes, que yo creo que al revés, encontraban que esta mujer que llegaba ahí, que se les paraba, le decía perdón, pero yo presenté el papel igual y quiero tener esta posición, y quiero que, en fin, me abrieron las puertas. Entonces el desafío fue poder abrirme este espacio de ser valorada exactamente igual como cualquier otro profesional, independiente de mi sexo o género, y compenetrarme con los nuevos temas al más alto nivel, porque ese es el nivel de exigencia que tengo yo en todos los aspectos de mi vida profesional, tratar de siempre ser lo mejor, y eso fue un desafío grande al principio, y que por supuesto pues con el tiempo pasó de ser un desafío a una condición natural, y fui aprendiendo junto con el resto todos los temas que nos tocaba abordar dependiendo de las destinaciones, ¿no? Porque tú al llegar a un país, si es un país limítrofe, vas a tener ciertos temas que son nuevos, por supuesto, para todos, a la diferencia que si te vas a un lugar como Naciones Unidas, que fue mi segunda destinación en mi carrera, donde abordas otros temas completamente distintos, y donde además tienes que aprender a negociar, que es un tema completamente distinto y nuevo, que nadie te prepara para eso, ¿no? Ni la academia diplomática ni nada. O sea, que, entonces, dependiendo un poco de dónde te toque en la carrera, eran los nuevos desafíos, pero ya en igualdad de condiciones. Pero al principio yo diría que esos fueron los más grandes, poder abrirme un espacio y nivelar mis conocimientos, mi preparación, para poder ser la mejor diplomática posible.
Fantástico. Loreto, cuéntanos sobre la Fundación Chilena del Pacífico. ¿Cómo se fundó? ¿Qué papel juega exactamente en fortalecer las relaciones de Chile con Asia-Pacífico?
La Fundación Chilena del Pacífico la creó un gran prohombre, diría yo, Edgardo Benninger, hace muchos años, hace más de 29 años, en un momento en que Chile aún no miraba hacia la cuenca del Pacífico ni hacia Asia, y él junto a otros empresarios, de gente del mundo político, pensaron que Chile debería tener una estrategia de Estado hacia el Asia, y consideraron que era necesario crear una institución que ojalá reuniera al mundo público y privado, de manera conjunta se creara esta política de Estado hacia el Asia. Y así es como nació la fundación. Se creó por ley, es una institución público-privada, lo que la hace única en Chile, recibe presupuesto del Estado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, en particular de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Y esa es una parte del presupuesto, y la otra parte del presupuesto viene de las empresas o instituciones que se hacen socios de la fundación y hacen una donación anual, en fin, y esto hace que desde la constitución, desde el presupuesto, venga esta condición público-privada, pero el trabajo, por supuesto, y todo lo que se hable y los temas que se abordan, tiene una mirada público-privada, lo que lo hace muy interesante, y cada vez más, hoy día se habla muchísimo, y soy una firme convencida de que lo que necesita este país son las alianzas público-privadas, y la fundación es un centro generador de ideas donde participan en igualdad de condiciones el mundo público y privado. Así que así fue como nació. Y el papel que juega es vincular a Chile con el mundo de... Yo siempre hablo de la cuenca del Pacífico, porque no solamente es... si yo digo Asia... la gente no piensa que estamos hablando también de Estados Unidos, Canadá, México, todos los países, todo lo que está en el borde de la cuenca del Pacífico, por eso lo extiendo a ese concepto, y sobre todo la vinculación desde el punto de vista del comercio internacional y de las inversiones, tiene ese componente muy claro, pero además no solamente de lo que tenga que ver con comercio exterior, sino que también desde el punto de vista de la cultura, del mundo académico, es decir, todas las vinculaciones que pueden existir y que se pueden explotar desde Chile hacia la cuenca del Pacífico y de la cuenca del Pacífico hacia el Asia. La fundación, entre otras cosas, es la Secretaría Nacional de, lo voy a decir en español, del Consejo Asesor Empresarial de APEC, y por lo tanto ejerce un rol muy importante en acompañar a los representantes de Chile de este consejo en todo su trabajo que hacen en el mundo de APEC. Y además también es la Secretaría Nacional de una suerte de think tank, que es el PEC, el Pacific Economic Cooperation Council, que es una suerte de think tank que aporta con conocimiento y documentos e investigaciones tanto a APEC como a este Consejo Empresarial. Entonces la Fundación ejerce este doble rol, y un tercer rol que tiene en el mundo que tiene que ver con la cuenca del Pacífico es que también es un centro de estudios de APEC. Y en base a eso nosotros fomentamos la investigación, hacemos de nexo entre solicitudes de participación en concursos de investigación, por ejemplo, que haya en APEC. Nosotros hacemos el vínculo con investigadores en Chile que quieran participar en estos procesos de investigación, y lo hemos hecho exitosamente muchos. O sea, hay muchos investigadores connotados chilenos que han participado en grandes proyectos de investigación, y es un rol que juega la fundación también.
Ahora, ¿cómo ves tú el papel de Chile en el escenario de Asia-Pacífico?
Mira, Chile, a pesar de ser una economía muy chica, en comparación con en el contexto de lo que son los grandes países del Asia, fíjate que tiene un rol bien preponderante. ¿Por qué? Porque somos vistos como un país muy serio dentro de lo que significa... esta parte de la cuenca del Pacífico, ¿no? Que es donde están México, Perú y Chile como miembros de APEC. Somos vistos como un país muy muy serio, donde las instituciones funcionan, donde sí van a solicitar la participación de nosotros en cualquier tipo de proceso, nosotros vamos a responder de manera responsable. Entonces tenemos una voz bien preponderante en el ámbito del Asia en general. Somos llamados a participar en distintos concursos, les interesa lo que tenemos que decir, nos han visto muchas veces como puerta de entrada para acceder a otros mercados o para crear áreas de influencia del mundo financiero, por ejemplo, lo ven como un hub posible. Todo esto ha sido en los últimos años. Ahora, en lo que es la actualidad, esto es bastante frágil, ¿no? Por todo lo que está pasando, que no estamos creciendo como estábamos creciendo. El año pasado tuvimos una situación en que tuvimos un subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales que no creía mucho en el comercio exterior, en los tratados de libre comercio. Todas esas cosas no son positivas para nuestra posición y lo que tenemos, cómo nos paramos nosotros frente a los países de Asia. Pero a pesar de todo eso, seguimos siendo un país tremendamente creíble, y tenemos una voz fuerte, somos escuchados, nos invitan a participar. La verdad que es un honor representar a Chile en el ámbito de todos los procesos de integración que existen en el Asia, en particular en APEC, que es el más grande, ¿no? Claro. El más importante para nosotros.
Loreto, ¿qué consideras fundamental para fortalecer las relaciones bilaterales de Chile con países específicos de Asia-Pacífico?
Nosotros tenemos grandes oportunidades, ¿eh? Nosotros, bueno, partamos porque tenemos a China, que es nuestro principal socio comercial, y esa es una relación que está establecida hace muchísimos años ya, y es muy sólida, y acaba de terminar una tremenda gira el presidente Boric en China, que habla un poco de esa relación que tenemos muy importante con China. Pero aparte de China, hay otros países del Asia que son tremendamente relevantes para nosotros y a los cuales todavía falta, voy a usar la palabra, hincarle el diente, que son los países de ASEAN, por ejemplo, que son 10 países que están agrupados en lo que se llama ASEAN, donde están Indonesia, Malasia, Filipinas, Vietnam, etcétera. Son todos países que están en vías de desarrollo, mucho más desarrollados que Chile de todas maneras, pero son tremendas economías y que están abiertos a recibir inversiones, están abiertos a profundizar las relaciones comerciales con países como el nuestro. ¿Y qué pasa con Chile? En Chile todavía son muy desconocidos. Entonces, cuando uno, que me toca a mí a través de la Fundación, hacemos seminarios que tienen que ver con estos países, por ejemplo, promover el mercado de Indonesia, no hay tanto interés porque hay un desconocimiento, y ese es un desafío grande que tenemos. Es una gran posibilidad que tenemos para abrir nuestros mercados en estos países que tienen además mercados enormes, o sea, estamos hablando de millones de personas, y para cualquier producto que nosotros queramos exportar puede tener un gran impacto en nuestra economía. También lo mismo con las inversiones, o sea, Asia aún tiene mucho que ofrecer y hay mucho trabajo que hacer aún. Ahora, los últimos años, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales efectivamente le ha puesto un acento a tratar de abrir nuevos mercados como ASEAN. Y el otro gigante del cual se ha hablado, pero no todavía lo suficiente, es India. Yeah. India es otro gran país, es otra gran economía, un gran mercado para ser explorado por nosotros, para no solamente como un mercado para poder mejorar nuestras exportaciones, sino y además en lo que significa transferencia tecnológica, conocimientos, en fin. India es un tremendo país a explorar y a fortalecer. Nosotros tenemos un acuerdo de alcance parcial, el cual se está tratando de profundizar, o también se está analizando la posibilidad de suscribir un nuevo tratado de libre comercio con ellos a partir de cero, pero bueno, en todo caso, es una de las prioridades de la Subsecretaría también de Relaciones Económicas Internacionales de trabajar y de incorporar a India como uno de nuestros socios comerciales importantes, tal como lo fue China hace muchos años atrás, que fuimos muy visionarios creo que ahora tenemos una oportunidad similar con India, para abrirlo como un nuevo socio estratégico de comercial de Chile.
Loreto, y en términos de innovación, ¿cómo ves a Chile en comparación con otros países del Asia-Pacífico?
Bueno, es difícil compararse porque estamos hablando con países como, no sé, en el Asia tenemos a Singapur, tenemos a Corea, tenemos a países como Australia, Nueva Zelanda, todos que son países que han trabajado la innovación y son líderes. Bueno, para qué decir China, ni siquiera lo mencioné. Sin embargo, nosotros tenemos nuestra cuota para aportar. Tenemos grandes innovadores, emprendedores que están innovando. Hay algunos unicornios que ya han tenido éxito. Creo que tenemos para aportar, pero también tenemos mucho para aprender. O sea, yo creo que Chile es un país muy interesante para hacer transferencia tecnológica, traer tecnología de estos países, y los acuerdos hoy día que se negocian tienen capítulos que tienen que ver con esto. Así es que yo creo que Chile tiene una gran oportunidad, y tal como lo mencioné al inicio, como es visto como un país serio, es un país que llama la atención para poder establecer acuerdos, un país que llama la atención para poder hacer inversiones, transferencias tecnológicas. Así que yo creo que tenemos una gran oportunidad, y ahora efectivamente no nos podemos comparar todavía. Nos falta mucho para poder decir que tenemos para aportar en temas de innovación al nivel de lo que podría tener un país como Corea, por ejemplo, Corea del Sur o Singapur, ¿no? Son los grandes líderes, o la India, para qué decir, ¿no? Pero efectivamente las puertas que ya hemos abierto con estos países a través de nuestros tratados nos permite acceder a esa tecnología y seguir innovando nosotros también, gracias a la transferencia que nos pueden hacer de conocimiento estos grandes países.
Loreto, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy, la destacada directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico y una voz prominente en las relaciones internacionales de nuestro país. Ya regresamos con ella. En COPEC puedes compensar las emisiones de tus cargas de combustible. Descarga la app Muevo de COPEC y activa tu compensación. Este 10 y 11 de noviembre, juntos hagamos posible lo que parece imposible. Haz tu aporte a la cuenta 24.500-03 de Banco de Chile para ayudar a los niños de la Teletón y hacer de Chile un país más inclusivo. Banco de Chile, el banco de la Teletón, todos los días. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. ¿Tienes una empresa, una pyme o un emprendimiento? Entonces sé parte de Comunidad de Empresas de Entel, donde a través de cursos, capacitaciones y certificaciones puedes potenciar tu negocio. Únete ahora en entel.cl/comunidad de empresas. Entel Empresas, contigo en todas. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer sus vidas. Descubre mucho más en www.patio.cl. ¿Buscas un proyecto inmobiliario diferente, con historia y a la vez totalmente renovado? Casona Tao, un proyecto único, ubicada en el renaciente y turístico Cerro Concepción de Valparaíso. Por fuera, fachada original restaurada, y por dentro, 12 nuevos y exclusivos departamentos tipo loft con modernas terminaciones. Desde 2.600 UF, 12 loft de hasta 77 metros cuadrados. Casona Aptao es un proyecto ideal para disfrutar de un entorno vibrante, lleno de cultura y sabor. Además, la puedes rentar para Airbnb. Ven a disfrutar del entorno gastronómico, de su arquitectura y tranquilidad. Visítanos en www.casonaaptao.cl.
En octubre, disfruta algo rico toda la semana pagando con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Telepizza y Pizza Hut. Y 40% de descuento en McDonald's pidiendo a través de Rappi. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
¿Preparado para llevar tu negocio al siguiente nivel? Con Entel Empresas es una realidad. Únete a Comunidad de Empresas, la plataforma con contenido exclusivo que te guía, asesora, capacita con expertos y acelera el éxito que tu empresa necesita. Visita entel.cl/comunidad-empresas hoy y únete a una comunidad de cientos de emprendedores como tú. Entel Empresas, contigo en todas.
En Grupo Patio, llevamos más de 18 años con un solo propósito: unir personas y enriquecer sus vidas, dando soluciones a barrios, ciudades y países. Eso nos transformó en una de las empresas líderes en renta inmobiliaria. Con presencia en Chile, Perú, México y Estados Unidos, contamos con 150 activos multiformato, 6 unidades de negocio y 8 fondos inmobiliarios. Nos movemos con un propósito claro. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con.
En COPEC puedes compensar las emisiones de tus cargas de combustible. Descarga la app Muevo de COPEC y activa tu compensación. Este 10 y 11 de noviembre, juntos hagamos posible lo que parece imposible. Haz tu aporte a la cuenta 24.500-03 de Banco de Chile para ayudar a los niños de la Teletón y hacer de Chile un país más inclusivo. Banco de Chile, el banco de la Teletón todos los días. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. ¿Tienes una empresa, una pyme o un emprendimiento? Entonces sé parte de Comunidad de Empresas de Entel, donde a través de cursos, capacitaciones y certificaciones puedes potenciar tu negocio. Únete ahora en entel.cl/comunidad-empresas. Entel Empresas, contigo en todas. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer sus vidas. Descubre mucho más en www.patio.cl. ¿Buscas un proyecto inmobiliario diferente, con historia y a la vez totalmente renovado? Casona Aptao, un proyecto único, ubicada en el renaciente y turístico Cerro Concepción de Valparaíso. Por fuera, fachada original restaurada, y por dentro, 12 nuevos y exclusivos departamentos tipo loft con modernas terminaciones. Desde 2.600 UF, 12 lofts de hasta 77 metros cuadrados. Casona Aptao es un proyecto ideal para disfrutar de un entorno vibrante, lleno de cultura y sabor. Además, la puedes rentar para Airbnb. Ven a disfrutar del entorno gastronómico, de su arquitectura y tranquilidad. Visítanos en www.casonaaptao.cl. Ya estamos de regreso con nuestra invitada del día de hoy, que es la directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico, Loreto Leighton, además una voz prominente, como decíamos, en las relaciones internacionales de Chile. Loreto, quiero preguntarte cómo ves el futuro de las relaciones exteriores de nuestro país, especialmente con el reciente ingreso del TPP-11.
En materia de política exterior, yo diría que hemos tenido una política de Estado muy abierta hacia el exterior, valga la redundancia, sí. que ha tenido ciertos matices, efectivamente, que lo mencioné hace un rato atrás en esta entrevista, en que se ha cuestionado algunas aristas de la política exterior que tengan que ver con los tratados de libre comercio, etcétera, pero eso yo creo que ya está superado y seguimos con esta vocación hacia el exterior muy fuerte. Y yo creo que eso nos permite mantener nuestra posición como un país muy importante en materia de relaciones internacionales, en los foros internacionales. No veo que vayan a haber grandes cambios, al revés, creo que solamente tenemos para aportar. Somos un país muy serio y validado en ese sentido. Y en cuanto al ingreso al TPP-11, que hoy se llama CPTPP, uh-huh, un nombre rarísimo, Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, una cosa, CPTPP, la verdad que era impensable que no ingresáramos a este acuerdo. Este nos permite mejorar el acceso con arancel cero a mercados como Japón, Canadá, Malasia, Vietnam, para aproximadamente 3.000 productos chilenos. Es una tremenda oportunidad que nos estábamos perdiendo. Termina además con exclusiones de acuerdos previos. Había 1.600 productos agroalimentarios con arancel preferencial que hoy día quedaron en cero. Promueve la incorporación de materias primas, insumos no producidos en Chile y así elaborar bienes con mayor valor agregado. Lo que estamos hablando de lo que es transferencias tecnológicas que puede servirnos a nosotros para producir bienes con mayor valor. Y además también promueve la presencia de inversionistas y la diversificación de nuestra matriz productiva. O sea, puros beneficios el hecho de ser parte de este tremendo tratado, así que estamos muy contentos en que este proceso haya finalizado y que seamos parte, y ahora solamente hay que ponerse a trabajar. Hay que empezar a incentivar al mundo privado, y aquí yo creo que hay una materia pendiente desde instituciones como la Fundación, hago el mea culpa también, pero también desde el mundo, desde el punto de vista de lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores o Chile quizás. Y aquí hay instituciones como Deloitte, que es la consultora Deloitte, que son socios también de nuestra fundación, que están trabajando en este tema, y es de promover las virtudes de los tratados de libre comercio. Muchos de los empresarios no conocen qué ventajas tenemos, como por ejemplo saber que a lo mejor hoy día ingresamos con arancel cero en más de 3.000 productos a mercados como Vietnam o Japón, por ejemplo. No, ese tipo de trabajo hay que hacerlo para promover estos tremendos acuerdos, los cuales somos parte ahora, y que nos dan muchos beneficios y que aún son desconocidos. Así que ese es un tema pendiente que se ha hecho y que se está trabajando, pero falta mucho más. Y dentro de ese paquete meto también lo que ya había mencionado antes, de la necesidad de promocionar mucho más entre nuestros empresarios las virtudes de mercados como Indonesia, Malasia, Filipinas, que nos ofrecen grandes oportunidades, con los cuales también tenemos tratados de libre comercio en distintas escalas, pero también están abiertos a nosotros para explorar nuevas oportunidades. Así que yo creo, veo el futuro de las relaciones exteriores prominente debido a que hemos tenido una política de Estado muy sólida. Hoy día tenemos un tremendo canciller, Alberto Van Claveren, es una persona que sabe muchísimo de las relaciones exteriores, lleva vinculado al Ministerio de Relaciones más de 40 años, un profesional serísimo, bueno, y ya lo ha demostrado con los meses que lleva en el cargo, ha hecho tremendos avances, logró terminar con el famoso tema de la visa waiver que venía pendiente de ese año. Hoy está solucionado desde adentro, o sea, no vamos a tener más problemas con la visa waiver porque se hizo lo que había que hacer.
Importante noticias.
Es absolutamente, así que con ministros como ministro Van Claveren, efectivamente tenemos un futuro provisorio de las relaciones exteriores, por lo menos en el corto plazo, pero yo creo en nuestra política de Estado en esta materia y espero que eso no cambie en los próximos años.
Qué bien. Loreto Leighton, has tenido una carrera diplomática también muy variada. ¿En qué lugar te has sentido más a gusto?
Yo estuve destinada, estuve 5 años en la Embajada de Chile en Argentina, en Buenos Aires, y después estuve 5 años destinada en la misión de Chile ante Naciones Unidas en Nueva York, donde vivía en Manhattan esos 5 años. ¿Y por qué lo mencioné? Bueno, después estuve destinada en la Organización de Estados Americanos, en Washington D.C. ¿Por qué lo menciono? Porque profesionalmente yo diría que donde tuve más éxito y donde más me forcé como profesional, o sea, donde más crecí como profesional, diría que fue en Naciones Unidas, pero sin embargo, donde me sentí más a gusto en términos integrales, donde yo pude compatibilizar mi vida personal con la profesional de manera virtuosa, fue en Buenos Aires. Profesionalmente fue mi primera experiencia como diplomática en una embajada, así que era la más chica, además de la única mujer. Así que al principio me pusieron a cargo del protocolo, de las visas, y asesoraba al ministro consejero en elaborar los informes de política exterior, lo cual no era tan emocionante. Pero sin embargo aproveché el tiempo para hacer un MBA. Hice un MBA de 2 años en una universidad muy prestigiosa que ha vinculado a la Universidad de Navarra en España. Ya. Y eso para mí fue el tremendo valor de mi estadía en Argentina, además de aprender, bueno, por supuesto, también en términos de mi trabajo como diplomática fue muy interesante de cómo relacionarse con diplomáticamente con un país vecino al más alto nivel, en fin, fue muy muy, pero a nivel personal fue una de las experiencias más reconfortantes que tuve al vivir en el extranjero, o sea, Argentina, y para los que hemos estado en Buenos Aires y en Argentina en general, sí. Es un país amigo, muy cercano a Chile, y tiene una vitalidad y una vida. Yo la verdad que esa fue mi experiencia más a gusto. Ahora, profesionalmente, ahora, si yo tuviera que decir dónde más crecí, sí, y también en el ámbito personal, fue Naciones Unidas en Nueva York, profesionalmente porque fue de una exigencia, para mí al principio fue una exigencia tremenda, porque llegué a un ámbito donde estaba rodeada de los mejores diplomáticos del mundo, que son los que son enviados a Naciones Unidas normalmente, y tuve que empezar a negociar desde el día uno que llegué a trabajar ahí en materia de derechos humanos, los temas de los derechos de las mujeres. Yo no soy abogado y tampoco había tenido cursos de negociación hasta ese momento, entonces fue un desafío profesional tremendo, y al principio, los primeros meses, me negaba a tomar la palabra, o sea, me decía, yo no voy a tomar el micrófono a nombre de Chile si no tengo nada importante que decir o si no voy a negociar como corresponde. Entonces fue una inducción tremendamente exigente desde el punto de vista profesional, pero te diría que al mes 5 y un día tomé el micrófono y no solté nunca más.
Ahora, Loreto, ¿y cuál ha sido la negociación o acuerdo más desafiante en el que hayas participado?
Bueno, sin duda fue el proceso de lo que se llama Beijing más 5, todo el tema de los derechos de las mujeres, la primera conferencia internacional que se hizo para ver el tema de los derechos de las mujeres fue en Beijing, y a mí me tocó 5 años después en Naciones Unidas el proceso de Beijing más 5. Fueron casi 2 años de negociaciones sobre un documento muy extenso donde se negociaban todos los aspectos que tenían que ver con la protección de los derechos humanos de las mujeres, y eso fue tremendamente desafiante, estar sentado frente a países como Siria, como Egipto, como Jordania, Irán, tratando de defender y darle de pelear por los derechos igualitarios de las mujeres. La verdad que era un tremendo desafío. Ahí aprendí muchas cosas, no solamente de cómo negociar en una mesa, sino que cómo se llega a acuerdos a veces, y tú lo debes saber muy bien, Carmen, cómo se llegan a acuerdos en el café, a la hora de almuerzo, o por una coincidencia que te topaste con esa persona en otro lado y pudiste hablar desde otro punto de vista. Para mí fue una tremenda experiencia, fue el momento más desafiante y más interesante de toda mi carrera, definitivamente, porque además todo esto se hacía en inglés, no había las negociaciones del día a día, que estábamos noches enteras negociando en esa época. No se paraba a las 6 de la tarde, había un deadline para terminar la negociación, se quedaban 15 días y faltaba la mitad del documento para terminar de negociar, así que uno seguía negociando toda la noche. Yo pasé varias noches alojando en las reparticiones de Naciones Unidas. Entonces fue una experiencia de verdad inolvidable, y donde crecí profesionalmente enormemente. O sea, es un antes y un después. Y también en lo personal, que ahí quería mencionarte, en lo personal también Nueva York fue una ciudad en la cual tuve un desafío enorme en lo personal, porque es una ciudad tremendamente fría y sola. Uno cuando va de paseo a Nueva York, es una maravilla y tienes mil panoramas, qué sé yo, pero cuando estás viviendo ahí, yo viví 5 años en Manhattan, uh-huh. Al principio, los primeros fines de semana, fantástico, recorres todos los museos, qué sé yo, pero después cuando ya estás al cuarto mes, estás un fin de semana, nadie te conoce, no, en la calle nadie te saluda, es muy impersonal. Y en Naciones Unidas, mientras yo lo hablaba al principio, yo no existía. O sea, hasta que no empecé a hablar, la gente pasaba por el lado mío, parecía que había aire. Entonces fue tremendamente duro, muy, muy solo.
Me imagino.
Y viene acá, bueno. Pero la resiliencia, aprender a vivir en esas condiciones, a sobrevivir y a esforzarse, es un tremendo aprendizaje y que lo llevo ahora incorporado en cualquier desafío que tengo en la vida. Nada se me ha hecho tan difícil como fue eso en su momento, así que agradezco esa experiencia. Estuve mucho más a gusto en Buenos Aires, pero fue mucho más fácil también, pero acá realmente fue una curva de aprendizaje total para mí como diplomática de Chile ahí en Naciones Unidas en Nueva York.
Por supuesto. Loreto, ¿qué consejo le darías a alguien joven que quiere entrar en el mundo de la diplomacia y las relaciones internacionales?
Bueno, un poco relacionado con lo que acabo de hablar, ¿no? Que es una combinación, la carrera es una combinación muy particular entre lo privado y lo profesional, entre tu vida privada y lo profesional, y por eso hay que calibrarlo muy bien, porque no es como, o sea, que hay una exigencia para tu grupo familiar, en el caso que lo tengas, ¿no? Entonces, si quieres formar familia, si parte de tu proyecto está formar una familia, vas a tener más complicaciones estando en una carrera diplomática, porque vas a obligar a tu grupo familiar a moverse contigo durante 5 años, y no siempre son en ciudades que te puedan parecer glamorosa o claro, atractiva, y es que son mucho más complicadas. Sobre todo, yo diría que al final nos acostumbramos a todo, y todas las ciudades del mundo que me hemos tocado viajar muchísimo, todas tienen su encanto. La gente al final es la misma en todas partes, hay gente buena, amorosa, pero efectivamente al principio, desde que si te conectaron o no internet en una ciudad, en Yakarta, por ejemplo, si te toca irte a Indonesia, es muy difícil, es duro al principio y pones un estrés muy grande tu grupo familiar, y eso es algo que tienes que considerar si vas a entrar a esta carrera diplomática, porque tienes tremendos desafíos profesionales muy interesantes y desafiantes, pero también te lleva a la otra parte que tienes que saber calibrar. Y la otra cosa es que es una carrera, es difícil ascender dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ah? Y el ascenso tiene que ver con un mejor sueldo, tiene que ver con mayores responsabilidades y todo, y eso también hay que tenerlo en cuenta cuando entras, porque no todo es el glamour, hay ciertas dificultades al principio, sobre todo para destacarte y para poder ascender rápido y llegar a ser embajador, ¿no? O sea, eso es un temazo que también en el Parlamento se ha discutido muchas veces, de cómo destapar destapar un poco el flujo de ascenso dentro de la carrera diplomática, porque se transforma en algo muy muy lento y frustrante muchas veces. Entonces, ahora, de eso son todas las dificultades. Ahora, de la parte linda de la carrera, por supuesto, que es única, es una experiencia, casi vivir experiencias que no vas a tener la oportunidad de vivir bajo ningún otro tipo de carrera. Tienes la oportunidad de estar en procesos históricos, muchas veces ser testigo de procesos históricos, colaborar a la concreción de capítulos muy relevantes para Chile, como el cierre de un tratado de libre comercio en el cual tú participaste, pudiste aportar algo. Eso es muy, muy emocionante. Y ahí está lo que uno devuelve, porque esto es una carrera que tiene vocación de servicio público de todas maneras, aunque no sea evidente, efectivamente es así. Tú estás causando...
De todas maneras.
A mejorar las condiciones de tu país y en el posicionamiento del país en el exterior también.
Por supuesto. ¿Qué cambios o tendencias te parecen más prometedores para el futuro de las relaciones exteriores de nuestro país, Loreto?
Difícil la pregunta, porque no veo, o sea, estamos en un contexto ahora tan complicado internacionalmente que es difícil ver qué cosas, qué aspectos podrían ser prometedores. Sin duda, mantener esta vocación de un país abierto hacia el exterior, de participación activa en todos los organismos internacionales, donde ya tenemos una posición, ya tenemos un nombre, mantener esta vocación de un país abierto en cuanto a su comercio, en cuanto a inversiones, a recibir inversiones. Yo creo que ese es el camino que debería seguir el país para poder mantener esta posición de relevante en las relaciones exteriores. Ahora, como todos sabemos, hay un contexto internacional complicado, hay una cierta fragmentación de los grupos de poder. Tenemos por un lado el conflicto entre China y Estados Unidos, si es que se quiere llamar conflicto, o estas desavenencias que ya han pasado a ser algo normal, ya ni se habla de ello. Tenemos hoy día el tremendo problema que estamos teniendo entre Israel y Palestina o Hamas, que ha involucrado a Estados Unidos. Por otra parte, esto ha desestabilizado o podría desestabilizar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania en su conflicto con Rusia. Después está Rusia, que se acerca cada día más a China. Aparece la India como un nuevo actor en que no, tampoco se sabe por dónde va a ir. En fin, hay muchas cosas que están pasando. Todas estas situaciones influyen en las relaciones internacionales, en los apoyos que de ciertos países que hasta ahora Europa y la OTAN han venido apoyando firmemente a Ucrania, y han llamado a otros países a apoyar a Ucrania. Resulta que ahora, con este tema que ha sucedido entre Israel y Hamas, esto se va a romper. En fin, está difícil, y Chile tiene que seguir manteniendo desde donde estamos acá, en el cono sur, escondidos, pero muy presente en el organismo internacional, velando porque se respeten los derechos de toda esta gente cuyos derechos están siendo vulnerados en estas situaciones de conflicto, y tratando de abrir y mantener las relaciones virtuosas que hemos tenido con países, independientes de las razones que, por ejemplo, estoy hablando, nosotros deberíamos mantener nuestras relaciones como las hemos tenido hasta ahora con Estados Unidos, igual con China, y no hacernos parte de estos conflictos, sino que mantener nuestras relaciones bilaterales tan exitosa como hemos tenido ahora con la mayoría de los países con los cuales nos relacionamos.
Loreto, ¿hay algún líder o figura internacional que admires particularmente?
Es difícil porque me ha tocado conocer mucha gente muy destacada en la vida, pero para mí, fíjate, más allá de los logros de las personas o de los puestos que puedan tener, para mí, para poder admirar a alguien, tiene que haber un componente de probidad, de integridad, ¿no?, en la persona. Y eso es tan difícil, encontrar una persona íntegra en todas las dimensiones, como puedo decir, yo a esta persona la admiro sobre todo. Hay un personaje que tiene que ver con lo que está sucediendo hoy día con Israel y Hamas, que fue Shimon Peres. Es una persona a la cual aportó, y me sentí tan identificada en mi experiencia personal con las personas que me tocó conocer tanto en Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos, de estos líderes más bien ocultos, ¿eh? Porque Shimon Peres sí, efectivamente, fue una tremenda personalidad, pero nunca se le dio la pasada para todo lo que trató de hacer para solucionar el conflicto entre Israel y Palestina. Y es una persona que admiro, de los que me acuerdo ahora, y que está, además, hubiera sido, tendríamos otro escenario hoy día si es que él hubiera podido tener éxito en cerrar estas negociaciones, en las cuales le costó mucho y al final no llegaron a buen puerto. Pero te diría que él es una persona. Y otra que admiro muchísimo es Angela Merkel, por todo el liderazgo que tuvo en Alemania, y a la cual se le echa mucho de menos hoy día también, dada la situación, que quizás habrían habido escenarios distintos en Europa si ella hubiera estado todavía en el cargo. Una gran mujer y ejerció un liderazgo innegable, de mucha integridad también. Así que yo diría que esas dos personas se me vienen a la mente ahora, sí. Ahora que me estás preguntando,
claro,
a quiénes miro.
Loreto Leighton, ¿cuál consideras que es el mayor logro de tu carrera hasta ahora?
Yo creo que el mayor logro lo tuve en el ámbito de Naciones Unidas, cuando, gracias al trabajo que hice representando a Chile y también negociando muchos procesos a nombre de lo que era en esa época el Grupo de Río. El Grupo de Río que era una agrupación de los países de América del Sur, básicamente, liderado por Brasil, y que se en este proceso de negociación tan fuerte que fue el tema de Beijing más 5, se necesitaba negociar, era mucho más potente negociar a nombre de un grupo de países que individualmente se negociaba Argentina por un lado, Chile por el otro. Bueno, entonces se usó lo que era el Grupo de Río para negociar de manera conjunta, y a mí me eligieron para ser la vocera, la que negociara a nombre del Grupo de Río, y eso me llevó a que después me eligieran vicepresidenta de la tercera comisión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, y eso es un cargo que te elige Naciones Unidas y tus pares para que los representes en la tercera comisión de la Asamblea General. Eso para mí creo que fue uno de los mayores logros, porque no es algo a lo cual uno se candidatee, no se hace campaña, es algo que tus pares te eligen dado tu liderazgo, tu compromiso, tu esfuerzo y los resultados que obtienen. Yo creo que ese fue uno de los principales.
¿Y cómo fue esta experiencia?
Fue fantástica, fantástica, porque a esa altura ya tenía mucha más experiencia, por supuesto, en negociar. Entonces era como que era, al final se me dio bastante natural, diría yo, con todas las dificultades que significaba, pero ya a esa altura, esto fue cuando yo llevaba 3 o 4 años en Naciones Unidas, ya conocía a todos mis pares, conocía a todos mis contrincantes también, muy bien. Y eso lo hacía mucho más emocionante. Yo creo que fue muy, muy, ¿cómo se dice? Fue muy grato al final.
Muy gratificante.
Gratificante, esa es la palabra. Estaba pensando en rewarding en inglés. Pero ahora, pero,
claro.
Fue muy gratificante, exactamente, muy gratificante. Sí, sí.
¿Qué opinas sobre la creciente importancia, Loreto, te llevo de un tema a otro que queremos hoy día aprovecharte, a la importancia de la sostenibilidad y el medio ambiente en las relaciones internacionales?
Es un temazo. Cada día es más importante, dado el estrés al que está sometido el mundo, el planeta, con el cambio climático. Efectivamente son temas que están siendo puestos a la palestra cada día más, y no solamente en el mundo internacional, en las negociaciones que se llevan a cabo para lograr acuerdos, para frenar las consecuencias del cambio climático, sino que también en todos las evaluaciones que se hacen, por ejemplo, de las empresas. Hoy en día, cualquier empresa que no tenga ciertos cumplimientos de ciertas metas, de ciertos estándares, ESG que se llaman, son evaluadas de otra manera por las entidades crediticias, por ejemplo, si quieren optar a crédito, o si quieren, una empresa quiere hacer una unión con otra multinacional. Efectivamente, lo primero que le van a evaluar son todos sus cumplimientos con los estándares de sostenibilidad. Así que son temas tremendamente preponderantes hoy en día, cada vez lo van a hacer mucho más, y son temas que hoy hay conciencia total. Uno de los temas predominantes que año también en APEC, y de hecho justo ahora Estados Unidos estaba llamando a empresas, y nosotros transmitimos desde la fundación, invitamos a empresas acá en Chile a suscribir las metas de Bogor. Las metas de Bogor son unas metas que se negociaron en el ámbito de APEC, nada es vinculante, estos son todas propuestas, pero las metas de Bogor hablan sobre de cumplir ciertos estándares de sostenibilidad, y Estados Unidos llamó este año a que empresas de todo APEC suscribieran nuevamente sus compromisos con estas metas, y bueno, desde Chile, desde ya la CMPC, puedo anunciar, va a suscribir a nombre de Chile estas metas, para las cuales van a ser relevadas ahora en noviembre en la reunión que hay de líderes de APEC, que se hace todos los años en noviembre en el país sede, que este año es Estados Unidos. Así que es un temazo, y es algo que es impostergable, o sea, es inevitable, o sea, no hay manera de postergar estos compromisos ni poner atención. Tanto por las empresas como por los gobiernos y por todas las entidades de la sociedad. Es un compromiso que tenemos nosotros desde nuestras casas con los reciclajes hasta las grandes multinacionales o los organismos internacionales con este tema.
Prioritario total. Loreto, ¿cómo ves la relación actual de Chile con sus vecinos en Sudamérica?
Yo diría que hay un excelente nivel de relación con cada uno de los gobiernos. Eso ha sido ratificado por las distintas encuentros que ha tenido el presidente Boric en distintas oportunidades. Yo creo que hay un buen posicionamiento de nuestro país con respecto a nuestros vecinos. Tanto es así que dentro del ámbito, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, donde pertenecen México, Colombia, Perú y Chile, Chile jugó un rol importante en solucionar un tema que había de traspaso de la presidencia desde México a Perú, donde el presidente de México no quería traspasárselo a alguien que no reconocía como presidente del Perú, y Chile intervino y se hizo un traspaso a través de Chile. Eso es un mérito de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, pero esto revela la posición que tiene Chile como líder todavía y como un referente importante y de muy buena relación con todos sus vecinos en la región. Por otra parte, también el presidente Boric suscribió una iniciativa del presidente Lula que vendría a reemplazar lo que era el UNASUR. En definitiva, estamos siendo parte de todos los procesos que se están dando en la región de muy buena manera y bueno, y vamos a ver qué pasa ahora con las nuevas presidencias, tanto en Ecuador como en Argentina, que ahora este domingo son las elecciones, así que vamos a ver.
Ahí con Milei.
Con Milei, exactamente. Sí. Pero tenemos una tradición de buenas relaciones y yo creo que eso se va a mantener. No creo que, independiente de quién sea el gobierno que asuma, son países con los cuales tenemos muy estrechas relaciones, tenemos comercio bilateral importante, en fin, no creo que vaya a cambiar mucho.
Hablando de la Fundación Chilena del Pacífico un poco más, Loreto, ¿tienen algún proyecto en agenda que quieras compartir con nosotros?
Tenemos sueños.
¿Ya?
Para el próximo año, uno de los sueños, que no sé si lo vamos a poder cumplir porque sería algo completamente nuevo, es que nos gustaría organizar una primera misión comercial.
Ya.
Donde incluyéramos también a ProChile, ojalá. Hacer una misión comercial público-privada a la India. Vamos a ver si eso resulta. Creemos que la India merece estos esfuerzos. Hace poco ya han habido algunas misiones público-privadas, hace poco fueron representantes de ProChile en la SOFOFA y tuvieron algunas reuniones, pero nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo como fundación con la India, con distintas reparticiones, y creo que podríamos armar una tremenda agenda. Yeah. Ya hemos invitado al expresidente Frey, quien ha accedido, me dijo si hacíamos esta misión, el Feliz nos acompañaba. Así que eso es un sueño, porque sería algo completamente nuevo para nosotros como fundación, que no hemos hecho una actividad como esta hasta ahora. Y después, el próximo año también va a ser un año de desafío interesante, porque Perú va a ser sede de APEC. Yeah. Y eso va a hacer que todos los eventos de APEC estén muy cerca de Chile, y quisiéramos promover nosotros como fundación la participación de entidades de Chile, tanto privadas como públicas, en todos los procesos posibles que haya de APEC el próximo año. Porque normalmente son países mucho más alejados. Bueno, en APEC se habla de economía, no de países, pero normalmente es mucho más difícil, por ejemplo, lograr que pymes o emprendedores participen en alguna cumbre que se haga en relación a ellos, dado que les sale carísimo. Pero estando Perú al lado, vamos a tratar de ser mucho más activos en promover la participación de actores chilenos en todas las reuniones que se hacen en el año de APEC. Así que eso es otra cosa que está en nuestra cartera de proyectos así interesantes para el próximo año.
Finalmente, Loreto Leighton, que ha pasado volando, ha sido muy interesante. ¿Cuál es tu visión para el futuro de las relaciones exteriores de nuestro país en la próxima década?
Yo creo que un poco hablamos de esto hace un ratito atrás, y tiene que ver con esta política de Estado que mencioné yo en cuanto a política exterior. En la medida que esto se mantenga, yo creo que vamos a seguir manteniendo el excelente posicionamiento de nuestro país en la arena internacional. Si seguimos abriendo nuevos mercados, los nuevos mercados parece que, como que tú eras hablando solamente de lo comercial, pero el abrir nuevos mercados también implica establecer vínculos desde el punto de vista cultural, establecer vínculos desde el punto de vista académico, de promover becas, en definitiva el acercamiento con otros países, normalmente a veces parte, y la mayor parte de las veces parte por lograr exportar o importar, pero eso conlleva muchas otras cosas y eso hace que nuestro país se vaya posicionando en la arena internacional de mucho más, y eso no debería cambiar de aquí a los próximos 10 años. Yo pienso que vamos a mantener un nivel de relaciones internacionales exitoso como lo hemos tenido hasta ahora, a pesar de estar tan lejos y de ser un mercado tan chiquito, un país tan chiquito. Yo creo que tenemos solamente cosas buenas para esperar en el ámbito de política exterior.
Te agradecemos muchísimo, Loreto Leighton. Ha sido muy interesante haber estado contigo conversando para nuestro programa de Radio Agricultura. Muchas gracias y que sigas con el mismo éxito que has tenido hasta ahora.
Muchas gracias a ti, Carmen, por esta oportunidad. Ha sido muy interesante. Espero haberlos entretenido. Son temas distintos y feliz de estar con ustedes de este tremendo programa. Muy interesante y vamos a seguir escuchándolos en los nuevos podcasts que vayan armando. Muchas gracias, Carmen. Y lo digo.
Muchas gracias. Bueno, y a ustedes, amigas y amigos, les agradecemos su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
En Grupo Patio, llevamos más de 18 años con un solo propósito: unir personas y enriquecer sus vidas, dando soluciones a barrios, ciudades y países. Eso nos transformó en una de las empresas líderes en renta inmobiliaria. Con presencia en Chile, Perú, México y Estados Unidos, contamos con 150 activos multiformato, 6 unidades de negocio y 8 fondos inmobiliarios. Nos movemos con un propósito claro. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
¿Preparado para llevar tu negocio al siguiente nivel? Con Entel Empresas es una realidad. Únete a Comunidad de Empresas, la plataforma con contenido exclusivo que te guía, asesora, capacita con expertos y acelera el éxito que tu empresa necesita. Visita entel.cl/comunidad-empresas hoy y únete a una comunidad de cientos de emprendedores como tú. Entel Empresas, contigo en todas.
Casona Tao es un proyecto único, ubicado en el renaciente y turístico Cerro Concepción de Valparaíso. Por fuera, fachada original restaurada y por dentro, 12 nuevos exclusivos departamentos tipo loft de hasta 77 metros cuadrados, desde 2600 UF, con modernas terminaciones, espectacular vista al mar y al puerto. Casona Tao es un proyecto ideal para vivir y rentar Airbnb. Ven a disfrutar del entorno gastronómico, de su arquitectura y tranquilidad. Visítanos en www.casonaptao.cl.
¿Se puede predecir la esperanza?
Eso es algo que no se puede predecir.
¿Un día puede durar 27 horas?
Eso es imposible.
¿Puede todo un país donar a la cuenta de un mismo banco?
Me parece improbable.
¿Sabías que se puede hacer posible lo que parece imposible?
En Banco de Chile creemos que en esta Teletón, hacer posible lo que parece imposible es la meta de todos. Este 10 y 11 de noviembre es tu aporte en la cuenta 24.500-03. Y unámonos todos por la inclusión. Banco de Chile, el banco de la Teletón todos los días.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez, conversa con. Una presentación de Banco de Chile, el banco de la Teletón. Transformémonos hoy para transformar el futuro. COPEC, Grupo Patio, unir personas y enriquecer sus vidas. Falabella, comunidad de empresas de Entel Empresas. Y en un entorno cultural y patrimonial único en Valparaíso, Casona Aftao, 12 Loft en venta. Más información en casonaaftao.cl. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.